Y yo me wow, increíble, ¿entiendes?, que yo esté haciendo esta entrevista con usted. Y me viré para mi papá y le dije, se ponchó adrede.
¿Me entiendes? Y cuando llega le digo yo, oye, si tú no necesitas la vete para tu casa. Yo necesito esta vaina, yo necesito mi anillo, yo necesito que este equipo gane. Y yo, ¿qué? Si tú no quieres... 18 picheos, en el picheo número 18, le di esa tabla para el rifle. ¡Pum! Lo sobé, digo yo, toma, caí, digo yo, entre mí, yo corriendo, papá.
Saludos y muy buenas noches tengan todos, familia beisbolera, familia de con las bases llenas. Los que me conocen saben que hay tres peloteros que yo he admirado mucho durante mi vida. Primero como fanático y los sigo admirando a los tres como periodista. Juan González, Derek Jeter y el otro es este señor que está aquí conmigo hoy, Luis Polonia. Uno de mis peloteros favoritos cuando era joven, ahora estoy aquí cumpliendo un sueño, teniéndolo de invitado en nuestro show Amor Beisbolero. Luis, dale las gracias y la oportunidad de compartir este ratico con nosotros. De verdad que estoy seguro que todas las personas que se están conectando están súper emocionados de que usted esté aquí en el programa de hoy. Y bueno, primero lo dejo para que sea usted mismo quien le dé las buenas noches a todas las personas que van a estar viendo esta entrevista.
No, sí, buenas noches. Muchísimas gracias por el privilegio, ¿tú entiendes? En verdad... estamos para ustedes, estamos para servirles. Me alegro saber que he sido uno de tus peloteros favoritos y con todo el gusto pues te cedo mi entrevista y espero que sea de tu agrado.
Gracias, Luis. Y fíjate que con eso mismo quisiera empezar, Luis. Usted fue uno de mis favoritos, pero ¿cuál fue el pelotero favorito de Luis Polonia cuando era un niño?
Bueno, mi pelotero favorito fue Ricky Henderson. Era cuando yo era carajito, era la persona que yo seguía, era como el prototipo de pelotero que yo quería hacer, y lo cual era el que daba a lo que era la característica de mi juego. El juego pequeño, envasarte, correr la base, probar muchas bases, ¿tú entiendes? Sacar la pelota de vez en cuando, aunque en realidad Ricky Henderson era como quien dice un jonronero compacto. Sí. Pero tú sabes, mi tiempo de muchacho, uno sabe que cuando uno se hiciera hombre, todas esas cualidades uno podía lograrla. Y ese fue en realidad la inspiración, el hombre que me llevó a mí a jugar ese juego agresivo.
Y dicen Luis, que a veces hay un dicho, creo que es un dicho más de los americanos, pero dice, no conozcas a tus héroes que te pueden decepcionar. A mí no me ha pasado, porque hasta ahora he conocido a muchas personas que he admirado a lo largo de mi niñez, de mi juventud, y han sido bueno conocerlos de adultos. Pero a veces dice que cuando conoces a tus seres, wow, te decepciona. Cuando usted tuvo la oportunidad de conocer a Ricky Henderson, de estar ahí con Ricky Henderson, ¿lo decepcionó o fue mucho mejor de lo que usted esperaba?
En realidad, tú sabes que yo siempre quise tener una pelota firmada por ese hombre. Y cuando llegué a los Atléticos de Oakland, casualmente el equipo que he jugado, tú entiendes, yo dije, wow, yo quería ser el próximo Ricky Henderson. Y yo dije, bueno, aquí estoy en el equipo que el hombre que yo siempre he admirado estaba. Tuve la oportunidad de jugar en contra de él. Wow. En esos años. Y me pasa algo que yo lo vi muy grande en el 90. Pues los Atléticos de Oakland me cambian para el equipo de los Yankees y me cambian por Ricky Henderson. Y dije, wow. Entonces yo ahora, cuando yo veía a Ricky Henderson, siempre lo veía con Oakland, pero la admiración más grande me la llevé cuando lo veía con el uniforme de los Yankees. Entonces, está en los dos equipos, se ha cambiado por él, y tener la oportunidad de verme en sus zapatos en ambos equipos, pues fue algo para mí maravilloso. Y dije, wow, me cambian por Ricky Henderson. Eso quiere decir que yo soy alguien, porque no me van a cambiar por ese tipo.
Claro.
Pues tú sabes, si yo no tengo cualidades ni tengo calidades de estar aquí. Y así fue, tú sabes, como te dije, siempre quise tener una pelota del hombre. Y tú sabes cuándo vine a conseguir una bola de Ricky Henderson.
¿Cuándo?
En un cash show que nos encontramos en Nueva York, que estábamos los dos ahí en el mismo tiempo.
¿En serio?
Ahí fue que me firmó una pelota. Digo, wow, Ricky, yo duré una vida jugando en contra de ti, diciéndote a ti que quiero una pelota, y tú siempre me decías, te la mando ahorita con el papón. y nunca me la mandaste. Y mira, cuando llega la oportunidad de tú darme esa bola firmada.
Qué espectacular. Evidentemente muchas personas, y por eso yo he tratado de hacer una entrevista un poco diferente, porque si hay una persona, y eso de verdad que lo apreciamos toda la gente que trabajamos en los medios, que da siempre entrevistas, es usted, Luis, y yo le doy las gracias en nombre mío de todos los medios. Usted le da entrevistas a todo el mundo, y entonces ya la gente conoce mucho la historia de Luis Polonia. Evidentemente sabemos a cuántos tryouts usted se presentó, cuántas veces usted tenía la esperanza que lo firmaran, no lo firmaron. Esa perseverancia, toda esa historia, más allá de contarla nuevamente, a mí me gustaría que usted me dijera, basado en una historia como la suya, de alguien que nunca se rindió, hoy en día usted ve ese mismo fuego, esa misma intensidad y tenacidad en los peloteros. ¿Usted cree que esta generación actual quizás es más tranquila, es menos entregada a buscar esa firma, a luchar por su sueño?
Tú sabes que ahora es más fácil. Ahora es más fácil porque ahora normalmente cuando ellos ven que tú tienes talento, ya tú te cogen en una academia. Entonces tú te pones a trabajar en una academia. Claro. Ellos te entrenan por años, que es lo que yo hago casualmente en mi academia. Y normalmente cuando uno ve el talento, uno se lanza a ese muchacho y ya uno sabe que uno tiene un talento ahí, que uno lo va a preparar y le va a conseguir el nivel para que pueda ser firmado. En los tiempos de nosotros no era así. Nosotros teníamos que fajarnos nosotros mismos, sin tener un profesional al mando que nos estuviera enseñando, sin tener la facilidad de que nos reúnan todas las organizaciones para que nos vean, sino que nosotros teníamos que lanzarnos donde estaban los tryouts para poder conseguir la firma. Ahora no. ¿Tú entiendes? Ahora nosotros buscamos los muchachos. Nosotros salimos campo por campo a buscar. Hacemos tryouts. Nos llevamos los talentos que nosotros creemos que podemos formar en varios años. Y ya cuando tú sabes que tú agarras un muchacho que está en la academia, pues ya tú sabes como pelotero que tú tienes la oportunidad de que tú vas a firmar, porque si no, Luis Polonia no te iba a traer a su academia, tú ves. Claro. Y ahora es uno que sale a buscar. Aunque tú sabes que a veces cuando uno no sale a buscarlo también, por este medio, muchos padres nos tiran, los mismos niños nos tiran por medio de lo de Instagram, por medio de Facebook, y uno le manda los números, le manda los videos, uno ve los videos. Cuando uno ve el talento, uno dice, tráemelo para evaluártelo. Cuando uno lo evalúa, entonces uno ve que uno puede llevarlo a nivel también, entonces ahí uno lo amarra. O sea que, como te digo, hay mucho más manera de tú llegarle ahora a un programa de béisbol para que te preparen. Claro. ¿Tú entiendes? Que en los tiempos de nosotros, que nosotros teníamos que llegar directo al tryout, no directo al programa. Entonces ahora uno va más preparado, sabe que va a conseguir más dinero y la cosa es mucho más fácil.
Es más fácil. Este señor que yo tengo aquí con nosotros el día de hoy en Amor Beisbolero, a los 12 años, decidió que él iba a aprender inglés y empezó él mismo a estudiar inglés solo. Llegó a tener tantos libros en su casa que su casa parecía una librería. Y a los 18 años ya daba clases de inglés a otras personas. Tanto así que cuando llegó ese famoso tryout con Juan Marichal, Marichal le dice que lo va a firmar, pero de traductor, de maestro de inglés de los jugadores. Y nunca se dio por vencido. Y mi pregunta más allá de todas estas historias, que como le dije, mucha gente la conoce, es esta. ¿Qué tan importante cree Luis Polonia que debería ser hoy en día para los jugadores latinos llegar ya con un básico de inglés a las grandes ligas? O sea, ¿qué consejo le puede dar usted a los jovencitos que vean esta entrevista? ¿Y qué piensa usted de esta situación de que hay tantos jugadores que no hablan el idioma?
Mira, una buena pregunta. Y yo creo que he hablado tanto del tema que ya no sé cómo reducir el seguir diciéndole a ellos que si se prepararan mejor, llegaran más rápido y pasaran menos trabajo. Tú ves, ellos ahora tienen una ventaja, que las mismas academias le buscan la manera de que ellos puedan aprender. Hacen que ellos terminen su high school, su escuela secundaria. Y lo llevan a que tengan por lo menos ya el paso cercano a una universidad en caso de que no puedan llegar, claro, al profesionalismo. ¿Me entiendes? Entonces, pero tan poco tiempo que tú estás preparándote en una academia para jugar un año y luego ver si te puedes ir a los Estados Unidos, yo no creo que sea un buen tiempo para tú aprender el idioma como tú quieres. Entonces, ¿cuál sería mi sugerencia a esos muchachos? Porque en realidad hay un punto que hay que aclararlo aquí, que es que la mayoría de los padres le tumban la educación a los chamaquitos con tal de que ellos puedan firmar. Entonces imagínate, si a veces le tumban la educación, que ellos puedan ir a la escuela, ¿cómo van a sacarle el tiempo para llevarlo a una escuela de inglés? Pero al otro puntito también, que la única manera que un chamaquito ahora mismo puede meterse al nivel que uno hizo para poder agarrar el idioma antes de firmar, es que el mismo programa que uno lleva le hagas a ellos la manera de buscarle un profesor y que puedan estudiar. Porque el muchacho normalmente tiene que estar casi 6 días de la semana en el programa, de lunes a viernes. Yo decía, muchos lo hacen de lunes a domingo. Mi programa es de lunes a viernes porque los muchachos tienen que irse a su casa los viernes porque tienen que estudiar sabatino. Porque yo no permito tener un muchacho en mi casa preparándolo para ser pelotero y que no tenga la escuela. Porque qué tal si yo no puedo lograr que él firme. ¿A dónde va a llegar el muchacho? No va a llegar a ningún lado. No va, ni llegó a ser pelotero, ni tampoco llegó a tener un grado de educación que pueda seguir adelante en la vida. Entonces es muy complicado. ¿Tú entiendes? Y es como te digo, la única manera que un muchacho puede prepararse así como yo lo hice, sería que en el programa que yo vaya, en el mismo programador, los dueños de esa academia, le lo mantengan a los muchachos con un profesor de inglés.
Que ya que la propia academia provea clases de inglés.
Exactamente, es la única manera, porque normalmente ellos no van a tener tiempo, ¿tú entiendes? Y como yo estudian sabatino, hacerle un curso de inglés de un solo día a la semana no le va a favorecer nada. No tienen el tiempo suficiente para poder aprender. Pero también hay que tener en cuenta que ahora hay demasiadas maneras de tú aprender inglés. ¿Me entiendes? Estos carajitos me han pegado los teléfonos. ¿Tú ves? Normalmente yo les quito los teléfonos en mi academia. Ah. Ellos no el teléfono. Si los papás quieren comunicarse con ellos, que se comuniquen conmigo, se comuniquen con el que esté encargado. Porque esos carajitos, tú sabes, cuando tienen esos teléfonos en mano, no solamente se basan en buscar cosas que le va a hacer provecho, sino tú sabes cómo están las redes ahora, cómo está YouTube. Entonces tú sabes normalmente en qué se van a pasar el tiempo. Entonces yo como dueño de academia, dueño de programa, yo trato de que los muchachos no me usen el teléfono. Yo se lo quito, se lo entrego el día que se vayan ahí, y a menos que los papás no quieran hablar con ellos, que me tiren en esto, le permito el teléfono, porque la verdad que el teléfono ahora, en vez de ayudar al muchacho, lo que hace es que lo desvía. Y mira que tienen muchos puntos en ese teléfono para poder aprender. Porque tú te metes a buscar ahora cómo
apar un short de inglés.
Cómo apar un short todo, cómo tira un short todo.
Claro.
¿Me entiendes? Todo eso tú lo tienes ahí. Tú lo tienes ahí, pero en realidad ellos pierden su tiempo buscando otras cosas que no van con lo que ellos están haciendo.
Exacto. Y muchas distracciones. Luis Polonia jugó en Grandes Ligas con 6 equipos. De esos 6 equipos, si tuviera que elegir el mejor compañero de equipo que tuvo Luis Polonia, ¿quién fue?
Stanley Javier.
¿De verdad?
Claro, Stanley Javier. Fuimos compañeros en Liga Menores. Normalmente me enseñó cómo caminar directo, cómo caminar por el camino correcto. Me enseñó muchas cosas mentales para que yo pudiera tener éxito en este béisbol. Y no hay duda, no hay duda. O sea, yo tuve muchos buenos compañeros, pero en realidad ese fue uno que me enderezó y fue uno que en realidad me dio mucho provecho en mi carrera.
Título de Serie Mundial, un anillo, aunque lo cambiaron antes del anillo, pero en el 89 con los Atléticos. 95, anillo con los Bravos. 2000, anillo con los Yankees. Entre esos Atléticos de los 80, que eran increíbles ese equipo, la ofensiva, unos Yankees del 2000 que era parte de la dinastía, y unos Bravos Atlanta del 95 que fue el equipo de la década, eran los más ganadores. De esos 3 Dream Teams de los que fue parte Luis Polonia, si tiene que elegir uno, ¿con cuál se queda?
Con los Yankees.
¿Sí? Esta es la mejor parte, porque lo que Luis quizás no sabe es que, bueno, yo soy el columnista en español de los Yankees y hago el podcast de los Yankees. Así que este pedacito lo vamos a usar para el podcast también de los Yankees, porque...
Qué bueno. Y estoy disponible si me necesitan por ahí. Porque estoy
loco. No, para nosotros sería un honor, don Luis. Hacerle una segunda entrevista de podcast a los Yankees sería un honor.
Estoy loco por trabajar con los Yankees. Y yo creo que eso sería un sueño.
Bueno, no. Es que, de hecho, de esta entrevista quiero publicar algo en la página oficial de los Yankees, pues se lo voy a mandar, y ya que usted nos puso el pie forzado, vamos a hablar de los Yankees.
Vamos a darle.
Vamos a hablar de los Yankees. ¿Cómo fueron los años con los Yankees? Porque fueron dos pasantías con el equipo. Tres pasantías con el equipo. En esas tres pasantías, ¿cuáles fueron los momentos más bonitos de Luis Polonia vistiendo la camiseta del equipo más famoso de todo el béisbol en el mundo, pero sin discusión?
Mira, yo acepté en el 89 brincar del primer lugar al último lugar cuando me cambiaron. Y lo acepté tan feliz porque yo siempre quise ser un Yankee. Y yo no me dolió que Oakland iba por una serie mundial seguro, porque ese equipo no tenía competencia en la Liga Americana. Y toda esa vaina. Y cuando a mí me dieron la noticia, yo hasta hice el papel de que estaba triste. Ay, pero ¿cómo van a ser? Yo que me siento aquí en mi casa. Y esto, y la mujer mía chequeándome. Como quien dice, ¿qué está pasando? Y digo yo, pero nada, si es la vida, ¿qué voy a hacer? Seguir adelante, darle la gracia a ustedes por la oportunidad y esto. Cuando cerré ese teléfono, yo comencé a dar brinco encima de esa cama. Y yo dije, oh my God, voy para Nueva York, yo no lo puedo ni creer. Eso era como la bendición del mundo. O sea, wow. Dios mío, tú me vas a dar la oportunidad de que yo me ponga el uniforme de los Yankees. Y yo me fui tranquilo. Yo me fui bacano para mi Nueva York. Digo yo, bueno, estoy con los Yankees. Comencé a llamar a mi familia. Digo yo, estoy en Nueva York, estoy el mundo loco. Tú sabes ahora la distracción y la vaina en Nueva York, con la familia ahí, esa vaina. Y fue una vaina al carajo en cuanto a ese aspecto, de tener a todo el mundo encima, de 60 gente diario para querer ir al juego, cuando a uno nada más le daban 6 boletas, ¿me entiendes? Y pero yo lo disfruté. Yo dije, wow, yo voy para Nueva York. Voy para Nueva York, para los Yankees. Me olvidé de Oakland. Yo dije, si ellos ven, yo sé que ahorita me mandan la mitad de lo que me toca, de mi share. Me manda mi anillo. Entonces vamos a esperar a que Oakland gane campeón para que yo darme el lujo de tener ese anillo de campeón y que me manden mi chelito que me tocan de mi serie, claro. Tú sabes, porque yo sé que ya los Yankees no iban para ninguna parte porque los Yankees estaban en reconstrucción. Pero no, me fui feliz de la vida. O sea, me fui que como quien dice, como que ese fue el highlight de mi carrera. ¿Tú entiendes? Y eso, que no supe lidiar con la prensa en mi primer año.
¿De verdad?
No supe lidiar con la prensa. La prensa en realidad me hundió. Me hundió tanto que pedí que me dieran cambio.
Wow, ¿en serio?
Sí, pedí que me dieran cambio. Yo dije, yo necesito cambiar, yo necesito buscar otra. Una. Yo leía mucho el periódico. Entonces, Stan Brainer era de los dueños que se cuidaba mucho de lo que hablaba en el periódico. Y lo que hablaba en el periódico y siempre trataba de tumbar esa negativa. ¿Tú entiendes? Entonces, los Yankees le dieron con mi defensa. No los Yankees, los periodistas le dieron con mi defensiva, que mi defensiva no era buena. Una vez me pasó, tuvo una serie mal en Chicago con el viento, ya tú sabes, a toda. Sí, que te daban un fly para la raya del lefito, arrancaba para allá y cuando venía a ver, la bola picaba en el centro. Y eso fue una vaina del otro mundo, esa serie. De ahí para allá, esa gente comenzaron a hundirme. Ya me dio hasta terror jugar defensa, me dio hasta terror. Yo dije, yo no quiero jugar defensa. Me acuerdo que tenía a Dion Sanders. En ese tiempo también.
Wow, Dion Sanders, ¿verdad que sí? Dios mío, usted jugó con Dion Sanders.
Claro, era a los dos nos cayó esa sal. Y cuando yo no era designado, era Dion. Y el que nos tocaba jugar defensa, nada más decíamos, Dion me decía, uy, te tocó a ti el diablo ahora. Digo yo, al otro día cuando yo estaba designado, digo, y ahora vas tú para allá. Manito, y eso era ahí entre los dos. Con esa temática, esa vaina, ese miedo de fallar. Que terminé el año siguiente diciéndole que yo quería que me cambiaran. Yo quiero que me cambien, yo quiero salir de este ambiente por ahora. Quiero hacerme el pelotero que los Yankees quieren. Y cuando yo regrese, yo sé que la cosa va a ser diferente. Lo pedí hasta que me lo concedieron.
Pero fíjese, usted estuvo en los Yankees en 89-90. En ese momento, los Yankees a la calladita con Jim Michael, que estaba al frente del equipo, ajá, ya estaban empezando a reconstruirse. Ya estaban drafteando en el 91, 92 creo, a Derek Jeter. Ya tenían a Bernie Williams en las menores. Empiezan ellos a armar ese equipo. Uh-huh. Equipo al que usted ya llega en el 94. Y después en el 95 es ese gran año donde pierden con los Marineros, que parecía que podían ya ganar la Serie Mundial. Y en ese momento, porque después va usted a los Bravos, pero en esa segunda pasantía con los Yankees, ¿qué fue diferente?
Mira, yo me voy a principios de los 90, ¿verdad? Uh-huh. Llego a California, casualmente un juego que jugamos un domingo allá, y nosotros perdimos de Anaheim. Después del juego, entonces me llaman a la oficina, el manager, y me dice que me han cambiado. Me dice, te hemos cambiado para el equipo que está de aquel lado, Los Angelinos, como tú pediste. Esperamos ahora que tu mente se pueda recuperar, que tú puedas ser el pelotero que tú quieres ser. Y para nosotros fue un placer verte tenido aquí. Esperamos que en un futuro, pues, las cosas vuelvan otra vez y sea un poquito mejor. Y créeme que yo lo cogí. Yo le dije, gracias a Dios que me va a sacar de este infierno. En ese momento me lo vi como un infierno.
Wow.
Yo dije, cuando salgo de la oficina ya me están esperando todos los periodistas en el clubhouse ahí, en el asiento mío. Cuando me estoy sentando, me hacen la pregunta. Digo yo, se le dio a ustedes lo que ustedes querían. Pero ustedes saben que yo me voy. Pero cuando yo regrese, yo voy a ver cuál de ustedes de mí. Porque ustedes fueron los causantes de que yo saliera de aquí. Pero ya ahí estamos, ya me voy. Entonces, nos vemos. Y nos vemos pronto, le dije. Nos vemos pronto. Y ustedes van a ver qué es lo que es con Luis Polonia. Así mismo agarré, me fui para el otro lado. Cuando voy para el otro lado, el manager están ahí. Se están empacando todo porque era el último juego de la serie y ya se iban. El manager me sienta en la mesa y me dice, Luis, bienvenido. Me dice, óyeme algo. Todo esto que estos hablan de que tú no eres buen outfield, que tú esto, me dice, das me dice, eso es puta. Yo te he visto como tú juegas contra nosotros y yo no he visto esa falta. Oye lo que hay, me dice. Nosotros vamos para Baltimore ahora. Cógete el día de mañana libre. Vete, despídete de tus amigos, de tu familia, todo eso. Y el martes te esperamos en Baltimore. Y para que tú sepas, desde el martes para adelante, tú no eres designado. Tú eres mi abridor. Tanto con piche derecho como con piche zurdo. Y tú eres mi left field. Cuando tú quieras un día libre, tú me lo vas a tener que pedir. Pero ya esa vaina se acabó. Eso que ellos tienen contigo, eso se acabó. Aquí es diferente. Esa posición es tuya. Y nada más tú te la dejas quitar. Óyeme. Lo único claro, que yo necesité.
Todo está aquí.
Óyeme, lo único que yo necesité. Yo me hice un left field en ese Anaheim. Que eso no tenía madre. Ahora esa gente trabajaban conmigo. Esa gente me ponían a mí hasta coger rolling en el short, en BP. Yo tenía que coger una ronda de BP que tenía que coger yo en el short con un guantecito chiquito. Para enseñarme a rapidez, a esto, al otro. Me ponían a tirar de atrás de la loma, de atrás de la lomita, para que yo pudiera fincar de allá arriba y poder desarrollar. Porque yo tiraba como un infield de la outfield. Yo era salir de la bola rápido. ¿Me entiendes? Entonces ellos me pusieron a mí a que yo me afincara, a que yo tirara. Y yo los años que duré con Anaheim, yo cogía 12, 15, hasta 15 llegué yo a agarrar asistencia.
Wow.
10, 12, 15 por año. Yo decía, wow, esta gente en realidad me dieron esa confianza de yo estar ahí. Y de ahí para adelante se acabó el hablar de la defensa de Luis Polonia. Y cuando regresé en el 94, uh-huh, que yo quedé como agente libre y busqué para los Yankees, firmé por 2 años con ellos. Cuando llegué, que me reuní, le dije a lo que me comenzaron, tú sabes, que cómo yo me siento, que cómo esto, digo yo, no hay mucho que hablar. Ustedes hablaban de mí. Vamos a ver ahora que ustedes tienen que decir de mí con mi defensa. Y creo que hice como un error o dos errores en los 2 años que estuve ahí, 94-95.
En 94 usted batió 311. Era lo que pasa es que ese es el famoso año de la huelga, pero estaba, ese año estaba on fire.
Yo iba teniendo un año
increíble.
Inclusive lo que decían de yo soy abridor, que yo tenía que coger más base por bola que punch, porque yo me ponchaba poco. Oye bien, yo me ponchaba poco, pero cogía menos base por bola que punch. Y ellos me decían, es que es imposible. Y yo cuando llegó la huelga, yo tenía mi on base percent casi en 380. Que tú sabes que eso, ellos piden desde 375 para allá. Luis,
fue usted modesto, tenía 383.
Lo estoy mirando. Pues. Yo sabía que estaba por ahí.
No, dije, pero usted se sabe sus números. Usted se sabe sus números. Yo sé que usted es uno de los peloteros. Usted se sabe sus números.
Yo estaba trabajando para eso. Yo dije, yo tengo que tener un best percent. Ellos quieren 380. Yo le voy a dar un 380 más. Plus. ¿Tú entiendes? Y yo llevaba con mi número, llevaba yo. Y vino la huelga. Y yo dije, wow, me dañaron el año que yo estaba teniendo. Con un equipo como tenían los Yankees ese año. Y no tanto me dolió el año que yo estaba teniendo, sino que los Yankees no tenían competencia en el 94.
Exacto. A lo mejor se hubiera pegado a dar 200 hits ese año, en esa temporada.
Como yo iba. Uf.
Ahora, ¿cómo fue, por ejemplo, en el año 95, hasta que usted lo cambia en ese mismo año, cómo fue ver llegar a un Derek Jeter, si es que lo vio, porque a lo mejor cuando usted lo cambia todavía Jeter no había tenido el debut, pero un Bernie Williams joven todavía en sus inicios, un Jorge Posada que estaba en sus inicios, un Mariano Rivera en sus inicios. ¿Cómo fue compartir con esos jugadores?
Mira, yo tenía muy buena relación con Bernie. Y con Derek Jeter normalmente yo era que lo sacaba. Yo lo sacaba para los clubes nocturnos, yo le pagaba su bebida, le pagaba su vaina. ¿Tú entiendes? No. Me acuerdo, el primer juego de Jeter fue en Seattle. Y me acuerdo yo que ese juego, el partido de noveno, yo era el abridor del equipo. Con Bernie me acuerdo en el 94, 95.
No, el 94 estaba en el equipo. Bernie estaba en el equipo del 94.
Sí, él estaba. Sí. Pero sucede, yo creo que fue en el entrenamiento del 95. Si no me equivoco, que me ponen a Reggie Jackson a trabajar conmigo en entrenamiento en el center field. El hombre está trabajando conmigo en el center field, Yo digo, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué me tienen? ¿Por qué te mandan a trabajarme en el center field? Entonces me dice así mismo que Bernie está comiendo mierda y se va a dejar sacar. Ellos están pensando bajar a Bernie Williams y darte la posición a ti. Manito, yo no me pude resistir. Tú sabes que el béisbol normalmente, tú eres para ti. Tú tienes que buscar tu salvación tuya y olvidarte del mundo. Pero yo tenía tanto coso con Bernie, con Bernie, que yo lo llamé y le dije, loco, ven acá. ¿Y tú te vas a dejar sacar de aquí? Me dice, ¿qué está pasando, Luis? Digo yo, manito, ellos me tienen trabajando ahí como center field, porque te van a dar para abajo a ti, porque ellos quieren que tú reacciones ya, que tú te pongas la pila. Digo yo, manito, ponte la pila, no te dejes sacar, porque yo quería verlo y yo lo quería tenerlo ahí. Yo le dije, ponte las pilas. Entonces, si yo hubiera sido otro, como lo hacen la mayoría, tú te vas por lo tuyo y como dice, para todo el mundo.
Exacto.
Pero yo quería ese chamaco ahí, porque ese chamaco me caía bastante bien y teníamos una relación bastante bonita. Le dije, manito, ponte las pilas que te van a bajar. Ah, pues muchacho, se enfundó. Y yo dije, mira qué bendición. Yo hice que este muchacho llegara aquí. Y mira otra. En el 93, Tim Salmon,
el de Los Angelinos.
No, Tim Salmon no. ¿Cómo se llamaba el zurdo?
Gene Emmons. El centerfield, Gene Emmons.
Me dice a mí en el 93.
Tremendo centerfield.
Oye, me dice en el 93. Coño, el año que viene, firma por otro lado como agente libre para que yo pueda coger esa posición. Me decía, digo yo, ¿cómo que firme por otro lado? Tú sabes que yo soy un angel y de aquí nadie me saca. Digo yo, tú tienes chance de irte por otro lado y conseguir y hacer otra cosa.
¿En
y
serio?
La oportunidad de que yo pueda jugar. Oye, hermanito, y esa vaina me agarro y me voy. Y mira la clase de pelotero que se hizo.
Sí, tremendo.
Después de eso, y digo yo, vaya, este carajito me rogó a mí que me fuera de Anaheim.
Esos angelinos que usted, cuando usted estaba, ya estaban empezando a formar lo que fue un grupo de jardinero increíble. Sí. Porque estaba el zurdo, ¿cómo se llama? Garrett Anderson.
Ese venía en las ligas menores.
Ese estaba en las ligas menores. Darryl Erstad estaba en las ligas menores también. Tim Salmon estaba en el equipo.
Ya Tim Salmon estaba. Estaba Tim Salmon.
Esos angelinos estaban duros.
Claro. Estaba Tim Salmon, estaba Boucher.
¿Verdad que sí?
¿Cómo se llama? Que el hijo de la hora juega con Toronto.
Bichette.
Estaba Dante Bichette, tú entiendes, estaba Tim Salmon, Gene Emmons estaba, pero estaba en la banca. Tú, o sea, ellos tenían su equipito, ya su equipito venía armándose.
Sí, ahí estaba también Von Hayes, estaba Lee Steven, Gary DiSarcina, que era tremendo campo.
DiSarcina era el shortstop regular
del equipo. Curtis, que después usted con Chad Curtis se reunió en los Yankees en el 2000. Cuando
eso fue ese el otro que te iba a mencionar, en ese instante vino Curtis también.
Sí, Chad Curtis, tremendo equipo. Hay un jugador que usted, además de Charles Curtis, coincidió en los Yankees del 2000. José Canseco. Jugó en los Atléticos, juega en los Yankees del 2000. ¿Cómo era José Canseco?
Mira, Canseco en realidad era un pelotero. Era tremendo pelotero. ¿Tú entiendes? Era un tremendo pelotero. Pero José Canseco con el tiempo se dio a la tarea de ser yo. ¿Entiendes?
Exactamente.
Yo soy yo y a mí no me importa a nadie. Y tú sabes que nosotros tuvimos un percance en Oakland y cuando estamos en los Yankees, me acuerdo yo, que tú sabes que a Canseco lo cogían los Yankees para que el equipo contrario no lo cogiera. Porque
ellos
no
lo cogieron literal para que los Atléticos no lo agarraran.
No lo necesitaban en realidad.
En esos playoffs no lo necesitaban.
No lo necesitaban porque ellos habían agarrado a Glenn Ellenhill.
Claro.
Faltaba el bate zurdo. El bate zurdo. Yo estoy afanando con mi abogado porque he quedado libre con Detroit y estamos hablando con ellos. Y me dicen que sí, que ellos tienen, que yo tengo chance, firman a Glenn Delen Hill. Digo yo, ok, ahora falta el zurdo. El abogado mío está fajándose con ellos en esa pelea. Después viene, firman a José Canseco. Me llama mi abogado, coño, ahora firman ellos a Canseco. Digo, pero como quiera, falta el bate zurdo. Dice, sí, pero entonces, ¿cuánto ufía que van a llevar? Déjame seguir hablando con ellos. Digo yo, manito, búscame para allá, que yo no quiero ir por ningún otro lado. Yo quiero demostrarle a Detroit que ellos me meten su error por dejarme ir.
Exacto.
¿Me entiendes? Es para Nueva York que quiero. El hombre está buki, buki, habla y habla. Y faltando media hora para el deadline, me acuerdo yo, 11:30 de la noche. Ahí fue que decidieron los Yankees.
Wow.
Traer a Luis Polonia. ¡Pah! Me llama Me dice, di que you el me dice, digo yo, no, digo, don't tell me, digo yo, no me diga, dice, vámonos, el vuelo tuyo sale hasta esta hora, digo yo, tú eres un cabrón para Nueva York, digo yo, velo aquí está lo mío. Estamos en una situación en Nueva York, en los playoffs, ¿verdad? Canseco, no lo están metiendo.
Él no lo pusieron, no jugó.
No, nada, se entiende, tú ves. Se entiende que
lo sacaron una sola vez bateando emergente y se ponchó.
Ahí es que voy en ese turno. En ese turno que hasta la madre se lamenté. ¿Tú entiendes? Agarró y cogió un turno y fue y hizo tres swings.
Sí, sí, se bebió.
Yo creo que ni swing.
Te juro que yo en ese momento era un fanático, era un niño, yo tenía 15 años. Y yo me wow, increíble que yo esté haciendo esta entrevista con todo. Y me viré para mi papá y le dije, se ponchó adrede.
¿Me entiendes? Y cuando llega le digo yo, si tú no necesitas esta mierda, vete para tu casa. Yo necesito esta vaina, yo necesito mi anillo, yo necesito que este equipo gane. Exacto. Si tú no quieres batear, no bate, pues no me hagas una vaina así, me. Oye, me lo di a sí mismo. Y yo no le tenía vaina, Canseco, porque ya yo lo había correteado una vez.
¿Ah, sí?
Una carretera que le di ahí con un bate en Oakland. Y digo yo, esa vaina no se hace, papá. Si tú no quieres batear, no quieres jugar, pues no juegues, no vengas a hacerle la vaina a uno que tú no eres solo aquí en este equipo. Y me acuerdo un turno que me dieron a mí. Contra Vando Benítez el primer juego.
Ajá.
Que ahí fue que le volteé la vaina porque estaban ellos ganando. Y en ese juego vine yo, papá, sí, le volteé la vaina. Vino Vicaíno después y puso el juego encima. Él está con su bate, haciendo su vaina en la banca sentado. Y yo estoy al lado de él con mi batecito también. Y yo sé que van a meter un emergente, pues cabrosio. Digo yo, un palo o un hit. Pues cuál se decidirán los Yankees. Digo yo, si ellos quieren uno que se le envase de verdad, tienen que meterme a mí, porque yo sé como el talo que va a venir a hacerle lo mismo que él hizo.
100%.
¿Me entiendes? Y yo estoy viendo que están hablando, está el manager y está el soldadito. ¿Cómo se llama el soldadito?
El soldadito era, ay Dios mío, Don Zimmer.
Zimmer. Normalmente,
ahí tengo su libro. Tengo el libro de la de su vida.
Normalmente Zimmer era que le daba la vaina a Torres. Era que era, no, ¿verdad? Torres venía.
Sí, era el bench coach. Era el bench coach.
Entonces el hombre era siempre el que tomaba la decisión. Y yo lo veo, y está José ahí. Y yo estaba todo viendo la cara, y viejito. Están hablando. Y le leí los labios. Polonia. Digo yo, José, manito, el duro soy yo, aquí soy yo, coge para adentro. Dice José, sí, créetelo. Hace el viejito así, Polonia. Y yo te lo dije. Se echa como que se hace la vaina. Un solo picheo. ¡Pum! Pendejo, tú vas a venir.
En la Serie Mundial, para la gente que está conectada, por si no lo saben, Luis Polonia en esa Serie Mundial batió 500.
¿Me entiendes? Un solo picheo, veniste. ¡Puah! Reta por ahí, reta para allá vamos. ¿Tú entiendes? Digo yo, desde que me tire esa reta por ahí, lo voy a zapatear. Cuando llegué al dogado, le dije a José Canseco, así es que esta vaina se hace, manito. Esta vaina es por equipo, esta vaina no es individual, es así mismo.
Ahora, usted vio una metamorfosis, porque un Derek Jeter en el 95 que usted sacaba a pasear y que era un niño, y en el 2000 fue el MVP de la Serie Mundial. ¿Cómo fue esa metamorfosis de Derek Jeter en el 2000?
Fue bonito lo rápido que es. ¿Tú entiendes? Que ese chamaquito se adaptó, metió mano, y eso, que esa vaina, ahí hay que darle su high five, porque ese carajito nunca tuvo problemas fuera de ahí. Siempre trabajó y siempre fue por la línea, fuera del terreno. Que tú sabes que si es grande liga, esa vaina lleva mucho.
Es complicado.
Porque esa vaina, hay que estar ahí para ver las tentaciones que hay afuera. Y que tú durar tantos años y que tú esas tentaciones, tú lograras pasarlas. ¿Tú entiendes? Y no te digo que no haya tenido su cosa, porque tú sabes que uno tiene su cosa y uno la resuelve a boca callada, porque claro. En Grandes Ligas normalmente el dinero resuelve todo y todo el que viene a quedar con uno buscando esto. Entonces, esa era la manera que uno lo hacía, pero lamentablemente yo tuve mis problemas. Normalmente se me declaró un solo problema en mi vida. ¿Tú entiendes? Que son cosas del destino, porque me hicieron mi preparación para hice lo que tenía que hacer, salir de eso, pero yo tuve miles de percances.
Exacto.
Pero pude salir de esos percances normalmente metiendo dinero por debajo.
Exactamente. Hablamos de Canseco y a mí me gusta porque usted se ha caracterizado toda su vida como pelotero, una estrella, el rey de hit, uno de los mejores peloteros que ha pasado por la historia del béisbol. Pero también fuera de eso, usted ha sido una persona siempre muy, muy clara, ha dicho las cosas muy claras. ¿Cuál es la posición de Luis Polonia? Por ejemplo, en un tema como Canseco, y me refiero al tema de los esteroides, de esos jugadores que utilizaron sustancias prohibidas antes del 2003, que se podían usar, y que hoy en día, como Maguire, como el propio Juan González, que ni siquiera nunca nadie le probó nada, todos esos jugadores los obviaron de boleta. Y yo soy un miembro de la BBWA, de las personas que votan para el Salón de la Fama. Todavía no voto, hay que esperar estar en esa asociación 10 años. Pero yo quisiera saber cuál es la opinión de Luis Polonia sobre esos jugadores que puedan haber utilizado X sustancia antes del año 2002 que empezaron los controles y que se ha tratado de borrar su nombre de la pelota.
Mira, en ese tiempo se podía hacer toda esa cosa. Entonces yo no sé a qué se viene tanta negatividad en cuanto a eso. El esteroide no te hace a ti mejor bateador. ¿Me entiendes? No te hace mejor bateador. Quizás te ayuda a ser más productivo. ¿Me entiendes? Te ayuda a ser más productivo, pero no te ayuda a ser mejor bateador. No te ayuda a ser mejor robador de base. No te ayuda a ser mejor outfield. No te ayuda a ser mejor receptor defensivo. ¿Me entiendes? O sea, te da tu ayuda al cuerpo. Como te digo, te ayuda a producir más. Pero si tú no tienes el talento de lo que se requiere para tú producir, no importa lo que tú te metas. ¿Tú entiendes? Y en realidad yo no lo veo como un punto que tengan que tenerlo tan oscuro. Yo creo que en realidad esos tipos pusieron su número y ellos se merecen su chance, se merecen su oportunidad. Si usted en aquel tiempo usted había dicho que eso no era prohibido, pues ya ese es otro punto. Pero eso era abierto y no somos locos. El esteroide trajo el béisbol para atrás. Porque claro, en ese tiempo que ya la pelota estaba en el suelo, si lo de Maguire y lo de Sammy Sosa no se da. Y eso fue a puro esteroide puro. Eso no fue legal. ¿Me entiendes? Entonces esa vaina trajo esa vaina para atrás. ¿Tú entiendes? Los mismos futbolistas. Los futbolistas se meten su esteroide y toda su vaina. Eso no quiere decir que ellos van a ser los super de los super. Usted tiene que tener talento. Y si claro, el talento no está, créame, que usted no va a tener la capacidad de ser lo que usted cree que usted puede ser porque se vaya a meter esteroide. Si ese fuera el punto, entonces, que traigan todos los bodybuilding, todos los físico-culturistas y denle un bate a ver si es verdad que la cosa es así.
Ni un swing pueden hacer.
Pero imagínate, tú sabes, cada cual con su cosa, pero yo no lo veo como que eso está correcto. Yo creo que ya debieran de, al César lo del César, ellos pusieron su número, lamentablemente, y yo creo que debieran de darle su entrada.
Hay dos temas más que a mí me encantaría tocar con usted. El otro es el tema del béisbol pequeño. Aquí nosotros estamos hoy teniendo el orgullo de tener con nosotros a uno de los reyes de ese juego. Tocar bola, ser pícaro estando en las bases, saber robarla. Que no es solamente ser rápido, es saber robar bases. Es saber robarle señas a los pitchers. Es ese béisbol pícaro que hoy en día vemos que va muriendo. ¿Cuál es la opinión de Luis Polonia sobre esto? Y el tema de la sabermetría, ¿está influyendo negativa o positivamente en el béisbol?
Bueno, yo no creo en eso. Yo creo en mi juego que yo jugaba cuando yo estaba en los míos. ¿Me entiendes? Lamentablemente, ¿de qué se trata un juego de béisbol? El que anota más carrera es el que gana el juego. ¿Me entiendes? Y eso se ha disminuido. El béisbol ahora se trata de los lanzadores, no se trata de los bateadores. ¿Me entiendes? Y yo estoy metido de lleno en la pelota invernal. Y en la pelota invernal es claro, y todo el tiempo se lo he dicho a esto, el equipo que se basa en el juego pequeño tiene la oportunidad de ganar. El otro que se olvide, porque aquí la bola no corre, aquí no se pueden dar jonrones. En Grandes Ligas, tú te has dado cuenta que nadie batea. Ya nadie batea. O sea, tú allí bateas 240, tú eres un rey.
Un bárbaro.
Tú eres un rey. Y ni a lo infiel se le pedía esa vaina, porque tú venías como yo de todo en los tiempos míos, batía a 250 y apárame la toba.
Dizalcina, sí, por ejemplo, que lo mencionamos ahorita, Gary Dizalcina.
¿Me entiendes?
Batía a 250, agarraba pelota.
Wise era Wise. Otro. Alfredo Griffin. Me acuerdo de Mike Gallego. ¿Tú me estás entendiendo? Mucho.
No, esa gente hoy en día, tú eras entre los 20 primeros bateadores.
No, claro, porque bateaban dos bicicletas.
Con esos promedios.
Bateaban dos bicicletas, ¿tú me entiendes? Ha cambiado, hay que irse con eso. Pero yo no voy con eso. Y tú te estás dando cuenta que ya están tratando de volver a planificar el swing de por dentro de la bola. Ya están tratando, porque yo tengo academia. Me hicieron que yo trabajara todo el mundo con el launch angle.
Entonces, famoso launch angle.
Exacto. Y lo piche ahora con la recta que sube. Con el launch angle, tú vas a batear la recta ahora. ¿Eh? Tú para abajo y la bola para arriba. No hay chance. ¿Me entiendes? Y a mí no me venga tú a decir, dije que bateador en primera sin out, que hay más chance de tú traer esa carrera que tú teniéndolo en segunda con un out. Eso no es verdad. ¿Tú entiendes? Yo sacrifico mi out, yo muevo mi corredor. ¿Tú me entiendes? En el juego de nosotros sabíamos cómo fabricar. Yo me envasaba, venía el segundo bate, era tratar de moverme. Y yo no jodía mucho, yo decía, no me mueva, que yo llego allí sin tú moverme. Ya la base robada también la han tumbado. Tienen tipos que vuelan y lo tienen parado.
Parado. Roban 10 bases por año. 15 bases por año.
¿Tú me estás entendiendo? Entonces, está difícil. Para mí, está difícil yo decir que ese es el béisbol correcto. Ay, que ahora es una máquina que decide si tú sirves, si tú no sirves, si tú la ves, si tú no la ves. Yo, manito, ¿qué es eso? Esta vaina, yo estoy metido en este medio y los muchachos cuando van a batear, con una computadora, chequeando el lanzador, viendo la vaina que esto, que el spin rate que es este, que esto es el otro. Yo, manito, yo me metí en el on deck circle y de ahí yo chequeaba el lanzador cuando hacía así. Digo, yo tiene curva. Venía con el cambio, veía si el cambio caía o el cambio se tumbaba. Veía si cinqueaba, veía si tenía slider. ¿Tú entiendes? Entonces ya yo sabía lo que tenía, pues yo lo estoy viendo del círculo de espera. Yo hacía mi trabajo desde el círculo de espera. Ahora tú tienes que hacer tu trabajo con el tipo viniendo a donde ti, esto y esto. Y tú no te imaginas la veces que te dicen el tipo lo que tire cambio y tiene cinca y una reta derecha. Y ahorita viene el tipo con la reta que sube, en vez de un cinca lo que tiene es un core, y en vez de un cambio lo que tiene es un split. Y ahí van los tigres a decirme, oye lo que me dijo el code bateo, esto y esto, y mira lo que, con lo que me entró el tipo. Digo, y ustedes lo están viendo, suelten esa vaina, pónganse a verlo cuando está calentando. ¿Me entiendes? Entonces, es una vaina que está difícil ahora.
Yo siempre, el otro día tuve una conversación con un amigo, que por cierto, si va a estar viendo esta entrevista, debe estar loco, porque usted era uno de sus peloteros favoritos, como mío también fue. Y yo le decía, tú te has puesto a pensar que en los años 90, si ahora fueran los años 90, un tipo como Greg Maddux nunca hubiera podido ni siquiera lanzar en Grandes Ligas, porque el spray de Maddux, según la gente ahora que se lo han podido medir mirando videos, que evidentemente no es lo mismo que estar en el terreno, era un spin rate súper lento comparado con muchos los spin rate de ahora. Un tipo que no tiraba 90 millas y hoy no hubiera podido ser pitcher.
No, literalmente.
Hoy Greg Maddux hubiera sido un pitcher de liga independiente. Entonces es un poco conflictivo, ¿no? Usted pudo ver a Greg Maddux en primera fila. Hábleme un poquito sobre ese tema.
No, hombre, ese era el tipo más difícil que había. Ese tipo movía la bola de toda la manera. Tenía un control de las esquinas que ni el carajo. O sea, cuando tú tienes un control de esa manera, tú no tienes que tirar duro. Tú nada más tienes que asegurarte que la bola llegue donde tú quieres tirarla. Y él tenía ese control con la bola moviéndose. No con la bola derecho. No. Él te lo hacía con un core, te lo hacía con un sinque, te lo hacía con un cambio. ¿Me entiendes? El tipo tenía tres tipos de cambio. ¿Tú entiendes? Tenía el core, tenía el sinque. ¿Me entiendes? Entonces lo movía como él quisiera. ¿Entiendes? Entonces después te tiraba la retita a nivel de las manos. Donde tú lo quedaba era el fao o la cogía. Para después entonces volverte a trabajar otra vez con la bola con movimiento. Lamentablemente las cosas han cambiado ahora, pero es como tú dices. Si en ese tiempo se habían llevado y que de esa vaina de ahora, nosotros no hubiéramos sido peloteros. Nosotros hubiéramos sido otra cosa. Porque las máquinas se habían equivocado con nosotros. Bastante, totalmente.
Bastante. Totalmente. Un tema último antes de entrar con lo que son las ráfagas de preguntas rápidas, que son muy divertidas y que son difíciles, es hoy mismo, cuando estamos haciendo esta entrevista, hace menos de 2 días, ha habido una polémica en Venezuela con Ronald Acuña. ¿En qué punto considera Luis Polonia que, o si es que existe, mucho perreo, normal perreo, no perreo?
Es que ya la cosa cambió. Ya el perreo para ellos es parte del juego. ¿Tú entiendes? En los tiempos de nosotros, un perreo así era un pelotazo en la costilla en el próximo. Y no tanto un perreo así. Yo me imagino un perreo así. Porque si yo ni me movía. Porque yo sabía cómo se trataba la vaina. ¿Tú entiendes? Entonces, lamentablemente, los piches perrean. Entonces, ¿por qué bateador no puede perrear? ¿Tú entiendes? Yo creo que ya la pelota se trata de eso, porque cada cual tiene que disfrutarlo. Cuando tú te ponchas, aguanta tu fuerte de tu lanzador. Cuando a ti te dan tu fuetazo, lanzador, aguanta tu presión también, ¿me entiendes? Yo lo que el perreo hay que dejarlo. Ya eso es difícil que tú lo cambies. Porque la única manera que eso se puede cambiar es que vuelvan a la posición de atrás. Donde tú me perreas, yo te doy tu fuetazo en la costilla. ¿Tú entiendes? Y ya la pelota no está ahí. Imagínate ahora también con estos tigres tirando 100 millas por hora cada uno. Si esta vaina se fuera, a tú me vas a respetar. Esta vaina no se sabe dónde va. Mira, yo tuve dos percances con uno con Nolan Ryan.
Imagínense Nolan Ryan, ustedes, señores.
Increíblemente, manito, Nolan Ryan llega a la Liga Americana y este es un señor que yo de los 70 siendo un niño, eso era lo más grande que yo había visto, un Nolan Ryan. Y el primer juego que nos pichan Nolan Ryan a los Yankees allá, yo soy abridor, digo yo tengo que elegir a Nolan Ryan. Oh, pero yo da elugí a este hombre. Ellos decime que yo soy mejor de esta vaina. Primer picheo que este hombre me hace, yo le toco. Le toco, la bola se va por la misma línea. Hasta voy a suavecito, porque no había manera. Fue un toque tan perfecto que no había manera. El tercera base es lo que la está dejando, a ver si la bola sale. Y yo hasta iba en pasito suave porque no había chance. Cuando llego a primera, que la bola hace así, foul. Ok, vengo, agarro mi bate, comienzo a hacer mi hoyito y comienzo a prepararme. Próximo picheo, aquí arriba la cabeza. Ahí estoy yo por el suelo. ¿Qué es lo que me hizo? A mí no. Digo yo, no le vuelvo a tocar más a usted, señor. Así yo me lo dije yo, digo yo.
Wow, qué clase de anécdota.
Manito, ese tipo me dijo a mí no me toque. Digo, pues no te toco más. Y no le toco más. Y no le toco más. Y te voy a hacer otra más dura todavía de lo que me hizo ese hombre a mí.
Esto es lo que yo quería aquí en esta entrevista. Todas estas anécdotas que solamente Luis Polonia nos puede contar.
Él viene de una lesión de la espalda.
Ajá.
Estamos en Texas. Nos va a pichear a nosotros contra Najar. Va a tirar solamente 40 picheos. A mí me tiró 18. El primer inning. Eso era fao y fao. Fao y fao. Bola, fao, fao, fao. Y cada vez que yo daba un fao, lo que me decía. El diablo. Yo lo que veía a que echa a Iván Rodríguez. Y Iván me decía, oye, no lo mires, suelta ahí, coge tu turno. No le ponga caso. Y yo, por el tipo está ahí que yo no puedo ni darle un fao. Y cada fao que yo le daba, me decía. Y yo, ok. 18 picheos en el picheo número 18. Le di esa tabla para el rifle. ¡Tum! Lo sobé. Digo yo, toma tu ahí. Digo yo, entre mí, yo corriendo. Papá. Comienzo a hacer mi lead. Digo yo, Iván Rodríguez quechando. Pero no la raya. Te hace unos 6 para arriba.
Exacto.
Digo yo, este mío, aunque esté quechando el diablo ahí atrás. Es para allá que voy. Para allá que voy, para que me siga diciendo. Se vira para primera y me la tira casi mente en el oído cuando yo me tiro de cabeza. Y Palmero me la saca de ahí y se queda viendo a Palmero como quien dice, coño, ¿por qué tú la cogiste? Palmero me dice a mí, le dio para ti el hombre. Y yo dije, yo no sé ni qué hacer, porque ¿qué crees? Que yo estoy jugando con Tessa, yo no estoy jugando con Tessa, no estoy jugando con Anaheim. Volvió y se viró y la metió a Raifi, porque me la tiró por atrás y si me la pegaba. Oh, oye, viejo, wow. Ese tipo. Me la metió a Raifi, pa, y vengo yo. Y cojo segunda. Una bola nueva. La está limpiando. Pero la está limpiando con el frente para segunda. Haciéndome así. Digo yo, ¿qué crees ahora? Digo yo, le robo tercera, me estoy tranquilo. Hasta me estoy metiendo un poquito de temor. Porque digo, coño, este hombre, yo me quiero robar tercera, pero este hombre tiene una vaina conmigo ahora que yo no sé hasta dónde más parar. Manito se viró para segunda. Y como dicen los tigres, adivina, entre el medio de los dos me la pegó. Mitad la espalda. Esperó que yo metiera el pie en segunda. Y se miró y esperó tarde para tirar. Para esperar que yo metiera el pie y tuviera de espalda. Me pegó esa cuatro costuras en el mismo medio de la espalda, entre el medio de los dos números dos. ¡Pam! Ahí me estoy yo revolcándome en segunda y le voceo.
Claro.
Y este tipo, ¿tú entiendes? Si yo no he hecho nada, yo lo que cogí un turno de calidad contra él, le he dado mi y me ha robado mi base. Y digo, tú eres... Le voy para tercera de maldad.
¿Con el golpe en la espalda?
Con todo y me va mi dolor. Me remolqué, me tiré, me la vaina, me sacudí. Siguiente picheo para allá, para tercera. Iván Rodríguez la metió a Lefri Caballo. Le anoté, lo miré y nada más me está haciendo así. Pues cuando viene el tercer inning, que yo estoy en el círculo de espera.
Ay, ay, ay.
Está ahí todavía, porque fui yo nada más que lo hice tirar el picheo, pero los otros lo sacó rápido. Y está bateando Disalcina normalmente. Y él está tirando la Disalcina con dos gente en base y dos outs. Y viéndome a mí cada picheo que él tira para allá. Que estoy en el círculo de espera. Digo yo, este tigre me va a matar. Este tigre está esperando que yo entre ahí para matarme. Este tigre no le va a importar base llena ni le va a importar nada.
Este hombre está esperando que yo entre para asesinarme vivo.
Me va a matar. Digo yo, Disalcina, fállale ya para que este hombre salga de ahí porque ya yo sé que ese es el último inning. Le da la base a Disalcina. Y yo, ahí cebolla. Base llena, digo yo, quizás por eso me salvo. Ahí entra Bobby Valentine, que era el manager. Y hace así para allá. Digo yo, ahí me salvé. Ese tipo salió desde la lomita hasta el home, hasta el dogado, mirándome a mí.
¡Wow!
Digo yo, ¿qué es lo que le dio este tipo conmigo? Y acecha la otra, que cuando van a Anaheim allá, ellos van en agosto. Nosotros estamos ahí como en junio, julio. A principios del tiempo caliente, pero ellos van para allá en agosto. Cuando llega Tessa allá, que yo veo esta vaina, que hay pinche y segundo juego. Y yo, hay semilla, el tigre tira aquí. Se le habrá olvidado aquella vaina. Oye, bien, yo voy en ese juego y le digo al manager que me dé ese día libre y eso. Me dice, no, yo te necesito, tú mate a este hombre. Porque yo lo mataba, manito. Yo lo mataba. Y dame ese día libre. Dice, no, yo te necesito. Libre, ¿no? No, yo te necesito. Tú ese tipo, tú lo matas. Digo yo, qué vaina el diablo. Stanley Javier.
Tú lo matas, me vas a matar a mí.
No, Stanley me dice, dije, ¿tú te crees que te va a salvar? Espera tu fuetazo en el primer inning. El tipo está calentando allá atrás porque iba y tiraba con una bola de fútbol de lejos. Primero, antes de meterse al bullpen.
¿En serio?
Y yo cojo y estoy calentando y estoy llegando hasta el center field, hasta allá. Para saludar al hombre. Y el tipo no me ve ni nada. El tipo está muy serio en tirando su bola y su vaina. Ahí vuelve Stanley a joder conmigo. Dije, deja tu vaina, que se acuerde. Él te va a dar tu fuetazo ahorita. No hace nada que tú lo saludes. Él te puede saludar, pero él te va a dar tu fuetazo. Óyeme, yo estoy más preocupado que el diablo por ese juego. Y antes de la vaina, veo que están llamando al trainer que vaya al bullpen allá. Yo lo que estoy atento a no la raya, yo no atento a maná. Manito, allá viene el trainer con su toallita y con el hombre agarrado. Se desguabinó el hombre de la espalda.
¡Wow!
Después de ahí no pichó más y se retiró. Pero me salvé yo de que me diera ese vigazo porque sé que el hombre me iba a matar.
No. Y yo he visto ahí en Netflix ahora mismo está el documental de la vida de él. Y créeme, Luis, no, yo no creo que era nada personal. Tenía jugadores que él marcaba porque o le tocaban bola o por X o Y razón. Este hombre le tiraba la cabeza a cualquiera. Pero ese tipo de pitches ya no existen hoy en día.
Tú estás loco.
Ese béisbol tampoco. Ese béisbol quizás murió en Roger Clemens. Roger Clemens fue el último que hacía esas cosas.
Ese era otro. Manito, estos tipos ahora con esas retas que tienen, 99 siguen sin guía. Esos tigres comienzan a pichar adentro, aquí donde quiera, y no hay para nadie. Porque es que nadie picha adentro, nadie picha adentro.
Nadie.
Entonces, te pichan afuera. Tú siendo zurdo, te pichan afuera y te mueven a todo el mundo para este lado. Y todo el mundo pulea, pichándole allá afuera, porque coñazo, si te están dejando esa vaina vacío, para allá dale para ese lado.
Eso es lo que siempre los fanáticos comentan.
Ay, María Santísima.
En cada una de las transmisiones de béisbol que podemos hacer nosotros. Siempre. ¿Cómo es que un Anthony Rizzo, un Joey Gallo, que le ponen a toda la gente a jugar y le dejan todo un terreno, por cómo no es capaz de dirigir la pelota para ese espacio?
Yo diría, si ellos te lo ponen todo para allá y te pichan adentro para que tú pules, pues está bien, pero te pichan afuera. Te la ponen más fácil para que tú le des donde no hay gente. Y tú creyéndote ser el Superman de la pelota, quieres meterla por el medio de cinco que hay de este lado, cuando aquí no hay ni uno. Pero como te estoy diciendo, ese es el béisbol moderno. Y no hay quien lo cambie, no hay quien le diga a estos tigres. Estos tigres yo me les meto en la cabeza y le digo, coño, pero tú no viste el ataque. Tócale la bola, dale esto, dale el otro. Nada más te hacen así, ¿ves?
No, porque ya están programados, Luis. Ya están
¿Para cuándo?
Están programados. Vámonos con las preguntas rápidas. Fíjese, son preguntas rápidas, pero usted puede tomarse su tiempo para responder. Son preguntas mías, las mías salen rápido, pero usted puede demorarse en la respuesta. Voy a tratar que sean preguntas complicadas. ¿Barry Bonds o Babe Ruth?
Barry Bonds.
Ok. ¿Cuál es el talento oculto de Luis Polonia?
Oculto. Mi inteligencia.
O sea, un talento que nadie sabe. A lo mejor
la,
es...
la inteligencia mental mía.
¿De verdad?
Claro.
Ok. Final del noveno inning. Perdiendo por dos carreras. Hay dos hombres en base. Usted tiene tres opciones para poner a batear en ese momento. David Ortiz, Manny Ramírez y Adrián Beltré. ¿Quién coge el bate?
Manny Ramírez.
Ok, ok. Estás respondiendo rápido, señores, porque es que este hombre es una estrella, está respondiendo, para que ustedes entiendan.
Manny Ramírez.
¿Pedro Martínez o Juan Marichal?
Pedro Martínez. Yo no vi a Marichal, en realidad, ¿tú entiendes? Yo claro. No tuve la oportunidad de eso. Yo, Pedro Martínez, para mí que ha sido el lanzador más dominante que nosotros hemos tenido.
¿Quién ha sido el pelotero en la Lidón de en toda su vida que más lo ha impresionado a usted?
¿Qué más me ha impresionado?
Al fin lo demoré, aunque sea un segundo, en responderme, por Dios.
Luis Polonia.
Por eso que usted es uno de mis peloteros favoritos.
A mí nadie me impresionaba.
Por eso que usted para mí está en un pedestal grande entre todos los peloteros.
Nadie llegaba a mi nivel, por eso a mí nadie me impresionaba.
Espectacular.
A mí impresionarme la Lidón, tenía que estar por encima de mi nivel y no habían. No había ni no hay.
Es que esa pregunta, mira la que he escrita, la preparé porque sabía que usted iba a responder algo parecido. Muy bien. ¿Cuál es el pitcher? Bueno, creo que esta la respondió, porque uno de los pitchers que más usted lo impresionó en Grandes Ligas fue Nolan Ryan, ¿no? ¿O es que hubo otro pitcher que lo impresionó mucho?
Bueno, a mí me impresionaba mucho Randy Johnson. Y no por el dominio que tenía, sino por la forma que él se hacía sentir. O le hacía ver al otro que era el rey en la lomita. ¿Tú entiendes? Primero te tiraba un par de bolas por la cabeza, no te dejaba meter al home, y luego se adueñaba de esa esquina de afuera y iba a ese. Me impresionaba en su manera de ir dominar, que no dominaba tirando estrales ni eso, sino intimidándote como lanzador.
¿Está complacido Luis Polonia con el equipo que va a llevar República Dominicana al Clásico Mundial?
Claro, ahí hay jugadores para ser dos equipos. ¿Tú entiendes? Hay mucha polémica, hay mucho esto, pero no. Tenemos pelotero ahí para hacer lo que nos dé la gana.
¿Qué sueños le quedan por cumplir al rey de los giles en el béisbol?
Yo creo que ya yo lo he cumplido todo. El último que yo quería para cerrar con broche de oro era ir al clásico. Y gracias a Dios lo logré. Fueron muchos percances, mucha gente que Dios me quitó del medio para que llegaran donde mí. Y lo logré, y no tanto que lo lograra, que me dieron tres turnos y di dos hits también, o sea que no fui de chilire, ¿no? También metí mi mano, ¿tú entiendes? Sí, y lástima que nada más pude participar en la primera ronda, porque se estaba esperando que llegara Vladimir Guerrero, nunca llegó, que si de fondo nunca había llegado, pues me habían dado la oportunidad de yo seguir adelante, pero en esa primera ronda me dieron la oportunidad, cogí tres turnos y metí dos hits, yo creo que con eso yo cerré, yo soy realizado.
Espectacular. Mira esta pregunta, que me la pensé y en alguien como usted va a ser bonito hacerla. Si inventasen una máquina del tiempo y a usted le dicen, mire Luis, lo vamos a dejar utilizar esta máquina del tiempo, pero la puedo utilizar solamente una vez para ir a revivir un momento en su carrera que usted pueda o volverlo a hacer o cambiar ese momento, ¿cuál sería?
En el béisbol, tú me dices.
En el béisbol, sí, no, porque uno en lo personal puede ser ver a su mamá, a su papá.
No, claro, cosa. Sí.
En el béisbol.
Diablo.
Montarse, al fin lo puse aunque sea a pensar. Montarse sí. en una máquina del tiempo que le dice, mira, sí. Luis, esto es un boleto, usted lo tiene que insertar aquí en este botón. Usted se monta aquí adentro, lo vamos a llevar a un momento específico en su carrera. Y usted puede o cambiar ese momento o lo puede revivir otra vez.
En el turno que yo cogí en el 96 contra los Yankees en la Serie Mundial, contra Atlanta, que me cogió Poloneo. Tener la oportunidad de volver a montarme ahí y darle por encima de la cabeza del Poloneo. Y ver cambiado la situación donde con ese juego nosotros íbamos a lograr el pase para la Serie. No el pase para la Serie Mundial, sino ese juego nos ponía a nosotros 3-1 a favor de
y
nosotros.
Y ahí no había regreso los Yankees.
Al leer de un juego de ganar la Serie Mundial. Y esa atrapada de O'Neill cambió todo, porque ahí nos empatamos 2-2. La serie nos metía en el otro, le puso 3-2 y después en la casa acaban de remacharnos. Yo cambiaría ese turno de nuevo.
Y me encanta esa respuesta, fue espectacular, porque probablemente ese es el turno que decide la Serie Mundial.
Ajá.
Ese es el turno que decide. La pregunta final de esta entrevista tan bonita que no tengo cómo agradecerle a usted que me la haya regalado. ¿Cómo quiere ser recordado Luis Polonia?
Bueno, yo en realidad me gustaría que me recordaran por todos los buenos momentos que tuve, todas las cosas positivas que yo hice en este béisbol, ¿me entiendes? Y todas las cosas positivas que hice también con muchos de los niños, que lo he llevado a ser jugadores en mi academia, lo he llevado a que sean jugadores de grandes ligas, tú sabes, tanta la familia que yo le cambié su posición económica. Y que me recordaran como un hombre que siempre estuvo por ahí, un hombre que siempre miró las cosas positivas para poderle ayudar a otros. Y no como el malo de la película, como me ven los liceístas.
Luis, lo quiero muchísimo. Gracias por haber estado aquí. Gracias por cumplirme un sueño y gracias por este tiempo que nos regaló. Señores, Luis Polonia, lo dejo a él mismo para que sea el rey de los hits en el béisbol, el que se despida de toda la gente que se conecta a ver este
video. No, gracias a ti. Tremenda entrevista, de verdad. Yo creo que esto es algo bonito, por eso la grabé, porque la quiero tener ahí de recuerdo. Y yo creo que he sacado mucho provecho a esto. Así, muchas bendiciones y seguimos adelante.
Gracias, Luis. Señores, gracias por haberse conectado. Recuerden que los queremos con alma de niño, con corazón de elefante y que nos vamos con la frase del bambino Babe Ruth, que dijo, el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Dios los bendiga a todos y gracias por haber estado con nosotros. Gracias.